Hola, somos Feliz Arranz, Patricia Reus y Jaume Blancafort. Y estamos en uno de vuestros nidos, ¿no? Porque sois aves de varios nidos.
Sí, sí, sí.
Sí, aves migratorias de ida y vuelta.
Bueno,
o de vuelta y ida.
No,
o de arriba
aún,
y abajo.
Aún no hemos llegado a ningún sitio.
No. O sea, dando vueltas en círculos.
Un poco somos aves de sitios distintos. Y nos vamos encontrando un rato para un lado, otro lado, para otro. Y moviéndonos, sí.
Porque normalmente cuando se parte dos puntos, lo lógico es como cruzarse en el medio, ¿no? Pero en cambio vosotros mantenéis una oscilación entre Cataluña y el Levante, el sur de Levante, ¿no?
El sur de Levante. Del arco mediterráneo.
Arco mediterráneo.
Arco mediterráneo.
¿Sí?
Sí, además que tenemos como un compromiso mutuo muy claro en no dejar ninguna de las dos cosas. Cuando yo estuve en Barcelona, o estuvimos en Barcelona más ubicados, no dejamos Murcia, dejamos de existir allí, y al contrario, ¿no?
¿Por qué elegir quédatelo todo?
Exacto,
¿no?
Exacto. Supone, bueno,
pero es un peso quedárselo todo, ¿eh?
Ya, pero
es como una doble vida, supongo, o no,
sí,
¿qué?
No ves, es una
pero
doble vida.
Está bien, ¿no?
¿Sí?
Las dobles vidas.
Están bien las dobles vidas. Sí. A ver, esto hay que explicarlo porque si no se va a explicar. Sí, sí. A ver, ¿quién lo explica? ¿Patricia o Jaume?
¿Tú lo has dicho?
A ver, tu doble vida. Ahora que te oye Patricia. Sí, sí. Patricia, presta atención.
Ella lo sabe, yo como catalán estoy encantado de vivir en Murcia.
Ajá.
Estoy encantado.
No les reprochas nada a los murcianos.
No, nada, para nada. O sea, mi calidad de vida en Murcia ha mejorado. Ha mejorado muchísimo.
Como era, murcianos, valencianos y gentes de mal vivir, ¿no?
Sí, algo así.
¿Y eso es verdad entonces? Dices que
para nada, para nada. Son gentes de buen vivir, principalmente son gentes de buen vivir.
Es un pelota.
No.
¿Sí? Estoy convencido.
¿Lo estás diciendo en serio? ¿Por qué te ríes tanto? ¿Tienes la sonrisa de oreja a oreja?
Porque, no, es que estoy muy a gusto.
Sí.
Yo soy buen representante de Murcia y de los vinos murcianos y estas cosas, porque es que estoy encantado.
Te ha tocado una buena suegra, está clarísimo.
Sí, sí, no me quejo, no. Tengo una buena suegra.
Ya está. Es que las cosas son muy sencillas. ¿Sí? Pero, y, a ver, ¿cómo se produce entonces el cruce antes de la doble vida? Porque partís de puntos diferentes, supongo que
totalmente.
Vuestros principios arrancan en lo personal de geografías diferentes, ¿no? O lejanas.
Absolutamente, hasta se rompieron nuestros principios, cuando nos, por lo menos los míos, cuando nos encontramos, y era que nunca o siempre había denostado de la endogamia arquitectónica.
Sí.
Y fui a romper ese principio para empezar.
Sí.
Pero bueno, fue todo. Yo creo que nos encontramos.
¿Tú dónde estudiaste, Patricia?
Yo estudié en Valencia.
En Valencia.
Valencia.
Pero tu casa no estaba en Valencia.
No, yo soy de Murcia.
De Murcia.
Tenía la oportunidad, incluso como que se me empujaba, era buena estudiante y tal, y desde Murcia lo que se empujaba era estudiar en Madrid, pero yo creo que es que soy persona del Mediterráneo, soy animal mediterráneo y estudié en Valencia por la proximidad al mar, no por otra cosa, por la proximidad a la cultura, más que al mar, ¿no? Tampoco me...
Por estar como en casa.
Sí.
No dejar el arroz.
Exacto, porque y la huerta.
Porque el agua es importante, ¿no? La gente cree que el arroz es lo importante y en realidad es el agua, ¿no? Sí. O sea, tú no querías dejar el arroz.
No. Fue también, bueno, pues como...
¿Y más gente en tu casa se dedicaba a este negocio?
No. Mi casa...
Porque los de Levante, cuando se dedicaban a este negocio...
Se ponen bien.
No,
había precedentes. O sea, que vienes del lado resistente, entonces.
Totalmente. Tenía como mucha... O sea, en mi casa sí que... pues toda mi familia en general, pero mis padres, que son los más próximos, tienen una gran vocación de servicio desde su profesión. Mi padre es médico y mi madre es profesora, y los dos me han transmitido esa vocación. Pero lo que tenía claro era que ni tengo tengo demasiada sensibilidad para ser médico, que lo que es, yo siempre lo digo, yo tomo mi profesión como un médico que busca el bienestar de sus pacientes. Lo que pasa es que no puedo enfrentarme a la enfermedad, y entonces busco el bienestar en la atmósfera.
¿Tus vendas son de madera?
Sí, exacto. O de ladrillo, o de lo que
haga falta, ¿no?
Lo que haga falta, lo que el paciente necesite. Pero sí que me
y a la vez le pides un poco de un cierto didactismo, entonces, a lo que intentas aplicar para la vida de los demás.
Un cierto didactismo.
Sí. como que explique algo.
No, yo creo
una
que
historia.
Más que le, haga sentir cosas.
Ajá.
Creo en la enseñanza a través de la intuición.
Ajá.
No a través de la lectura, ¿no? De lo textual, de previo, pretextos. Creo que vamos por ahí. Sí, sí.
¿Y tú lo ves así también? ¿O lo tuyo viene de otro lado?
Y vengo de otro lado, pero nos hemos encontrado.
Sí, sí.
Así está...
No, eso es evidente. No, esto está ya... Queda
está claro.
Claro,
sí, está
sí,
claro.
Sí, sí. Pero tú, ¿dónde sales?
No, pero por ejemplo, también en esto sí que coincidimos. Mm. En mi familia no había tradición de arquitectos. Mi padre es empresario y...
¿Emprendedor
sí,
empresario?
Sí, empresario, emprendedor.
Sí, sí, inventó su empresa.
No.
Bueno, él ya la evolucionó.
Mm-hmm.
Y él fue una lástima que me dedicara a la arquitectura. Él siempre había pensado que yo tenía que hacer empresariales o económicas o...
O sea, que empezamos dándole un disgusto a tu padre.
Sí, eso sí, sí, sí. Pero, no. O sea, salimos...
Esto no lo sabía yo.
Ya. Sí.
Sí, ¿no? Toda la vida había
pensado... Te lo ha perdonado.
¿No? Sí, sí, claro que me lo ha perdonado. Sí, 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 sí. ¿No? Y está encantado con lo que hacemos.
O sigue.
Sí, sí, nos lo siguen.
¿Y su industria con qué está relacionada? Con
el embutido.
Con el embutido.
Cataluña, el embutit, toda la vida.
El embutit de Vic.
Sí, bueno, son de, la familia es de Vic, de La Garriga. Es...
Qué zona tan bonita, ¿eh?
Sí.
Es bonito, ¿eh?
Es bonito, es muy bonito.
¿Hay duendes por ahí?
Ahí, sí. En Montseny, por allí, hay unos cuantos.
Corren, ¿no?
Corren. Sí, sí. Estar atento y...
Y en Vic hay mucha tradición artesana también, ¿no?
También, también, sí, sí, sí.
¿La vives? ¿Te llega algo?
Me llegó, yo creo, de lo que he mamado ha sido el espíritu empresario y emprendedor.
Uh-huh.
Eso sí, de que no nos paramos, ¿no?
Inquieto.
Somos inquietos. Uh-huh. O soy inquieto y yo creo que Patricia igual, desde otra óptica.
Es eléctrico, Jaume.
Es eléctrico, sí. Es eléctrico. Estoy hablando de joven Moisés Gallego.
Sí, que era eléctrico. Si es eléctrico, tiene el botón de apagado. Ya lo buscarás, ¿no?
Sí, y ¿sabes? También a veces lo que pasa es que pellizco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, a veces.
Bueno,
a veces doy alguna descarga y dices, ¡ay! Luego se me ha saltado aquí.
O sea que es eléctrico de verdad.
Sí.
Como los peces, ¿no? Sí, sí, como las rayas.
Sí.
Vic, pero... artesanos.
Artesanos, Vic. Pues ha sido, pero esta de promover, de crear, de no parar esta electricidad.
Uh-huh.
Y un poco a mí, el Murcia yo creo que me ha dado sosiego, cierta tranquilidad a nivel de vital.
Sí, el hedonismo, se ha juntado esta, como esta cosa calvinista,
sí,
¿no?
Sí.
Tan, sí, 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 tan...
Y más le vale porque si no lo echáis, ¿no?
Claro,
sí.
Claro, no, y si
no
sabéis
parar, somos aquí,
no,
tanto movimiento... Que...
Pero, y he descubierto la buena vida,
incluso,
¿verdad? O sea, aquí... Era el trabajador, ¿sabes? El catalanet. Trabajamos, pam, 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 producimos, pues eso. Y allí seguimos haciendo lo mismo,
sí.
Pero viviendo mejor.
¿Sí?
Sí. Sí, sí, sí.
Más conectados con la vida.
Sí, más conectados.
Regular, en sentido genérico, en sentido inglés, ¿no? La normal.
Sí,
exacto.
Que
sí,
no es nunca normal, en
que
realidad, ¿no?
Normal,
así es el sueño, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿te vivís un sueño, entonces?
Pues un poco, yo a veces lo pienso que sí, ¿eh? Bueno, porque es que no solo vivimos en Murcia, lo tengo que decir por si alguno de mis vecinos me oye, es que vivimos en un barrio maravilloso.
Uh-huh.
Y eso a veces da la sensación de que vivimos un sueño.
Bueno, el barrio este, por ejemplo, Monea, cuando estuvo haciendo el ayuntamiento en Murcia,
uh-huh.
él, cuando una de las cosas que dijo de Murcia es, arquitectónicamente hablando, había dos puntos de interés en Murcia,
uh-huh.
la catedral y el barrio de Vistabella.
Ajá.
Que es un barrio de los años 50 que hizo
sí.
Carbonell,
uh-huh.
un arquitecto que había trabajado, bueno, había estudiado...
Eran como coetáneos con Fisac y
uh-huh.
esa generación.
Y es un barrio así semi-peatonal y, bueno, tu padre siempre nos dice, esto es como el Greenwich Village. De pronto
sí.
se ha renovado.
Se ha renovado, había vivido una crisis en los 80,
sí.
se ha renovado y yo creo que ha florecido las plantas y las personas a la vez. Y es maravilloso.
Pues para la marcha, ¿no? De ocupar lugares de esa época,
sí.
porque ahora mismo estamos en un lugar
estamos,
de
sí,
características
son
similares.
Son coetáneos.
Sí,
son coetáneos. Los estilos sí, totalmente
sí,
diversos.
El estilo formal distinto, pero lo que trasciende igual. La misma...
Estamos en la calle Escorial, ¿no? En un premio FAT.
Sí. Si no recuerdo mal, es el primer premio FAT.
Ajá.
Cuando se empezaron los FAT, se dio
el primero de todos.
El primero de todos fue aquí. Y es el conjunto, el rascacielos, la manzana, los espacios estos comunes.
Uh-huh.
Pues el barrio allí un poco es más de lo mismo.
Sí.
Y
O sea, que tenéis como... vais buscando planetas similares,
vamos,
¿no?
Vamos buscando sin querer o queriendo. Nidos agradables.
Sí, sí.
Sí.
¿Tú estudiaste en Barcelona?
Estudié aquí, sí, en Barcelona. Y el encuentro es casual.
¿Y qué escuelas os tocan a vosotros? ¿Cómo es tu escuela, Patricia, cuando estudias?
Uf.
¿Cómo era Valencia?
Valencia... no sé.
¿Qué
no.
te da? ¿Qué te da?
Me da... yo creo que una cosa que no tiene que ver con la arquitectura y es crecer. O sea, tener 18 años e irte a una ciudad en la que te reconoces, uh-huh, por la luz, por el clima, y crees de repente una persona independiente.
Uh-huh.
Independiente de tu familia, independiente de tus amigos habituales. Y creo que la experiencia que yo me llevo de esos años, más que lo que pude aprender como futura arquitecta, fue aprender a ser persona, ¿no? Uh-huh. Y por eso ahora me interesa mucho lo que hablan los estudiantes de arquitectura, ¿no? Sobre los procesos que estamos viviendo ahora y hacia dónde nos llevan, porque creo que se le está dando un valor a lo que te da la universidad, que yo creo que está un poco despistado, ¿no? O sea, despistado, a ver, yo creo que o estos alumnos dentro de 10 años pensarán, pues si más que los contenidos de lo que no me dieron, las aptitudes que me ofrecieron, uh-huh, es más importante las actitudes, uh-huh, que me inculcan.
Bueno, en teoría los nuevos planes de estudios, todo lo que llaman Bolonia, en su parte, si se quiere positiva, sí, eso es a donde apunta,
a donde
precisamente
apunta,
¿no?
Sí, a generar
actitudes. Pone en primer lugar, la primera persona es la del alumno y justamente lo que ha de desarrollar es eso, ¿no? Actitudes y competencias, ¿no?
Uh-huh.
De hecho se mide su tiempo, ¿no? El del profesor, por ejemplo, que es como uh-huh, se decía antes. Pero parece que no está muy a gusto la gente, ¿no? Con esa política, curiosamente.
Ya,
qué difícil, ¿eh? Es administrar incluso los sueños.
Ya. Uh-huh. Es que claro, es muy largo, nos encontramos... O la gente que está haciendo una carrera provienen de una educación, ¿no? Ya vienen muy aprendidos,
uh-huh,
y cambiar la dinámica, la velocidad y la dirección que llevan de contenidos marcados, de estudio, producto, examen, acabo, es muy difícil de cambiar y de hacerles ver. Y luego también hasta esta profusión de escuelas que uh-huh, hay, que yo creo que, no sé si está bien o está mal, pero debería permitir no que la gente estudie en su casa, sino que la gente se vaya a otra ciudad,
uh-huh,
a estudiar. Es que a mí eso me parece fundamental.
Lo contrario, más la movilidad que...
La movilidad, decir, uh-huh, ah, mira, pues yo soy del Ferrol y me apetece conocer Cartagena, pues me voy a una escuela de arquitectura que hay en Cartagena, ¿no? Uh-huh. Y entonces... porque la formación todas en general, pero la de arquitecto, es que si no aprendes a vivir, ¿cómo vas a ofrecerle algo a la gente, ¿no?
Sin embargo, también cuesta mucho absorber lo que ocurre en un lugar, en el propio, ¿no? Y ser capaz de darle respuesta. O sea, es un reto personal que muchos arquitectos lo han asumido y los admiramos, ¿no? Precisamente por establecer esa coherencia con un lugar. En el fondo, esto de la arquitectura es un juego en el que prácticamente todas las cartas están marcadas, ¿no? Todas valen, ¿no? Pero bueno, estabas diciendo que tu escuela era una escuela en la que todavía había una cierta sincronía, ¿no? Entre lo que se te ofrecía y lo que te llevabas.
Sí, no sé. Había... Yo ahora, si mirándolo retrospectivamente, pues padecía de las mismas cosas que padece ahora mismo la universidad, la falta de transversalidad entre las asignaturas... la focalización en un solo producto arquitectónico, tanto formal como de producto de arquitecto que sale de esa universidad, ¿no? Y esta cosa que hablamos siempre y que hablabas tú en la editorial del otro día, ¿no? De que los arquitectos son solo unos y los otros son los otros y los otros de los otros, pero al final todos salimos de la misma escuela, ¿no? Es como si en las facultades de medicina solo triunfase el que acaba siendo neurocirujano y todos los médicos de familia fuesen los residuos, ¿no? Los que no han llegado a ser neurocirujanos. Y no es eso. O sea, bueno, yo es que estoy totalmente convencida de que lo primero que hay que cambiar es esto. porque se está sembrando el universo de gente a la que le hemos inculcado que no ha, que no ha triunfado, ¿no?
Yeah. Pero y, bueno, tú esto te librabas un poquito con tu precedente del sueño médico, ¿no?
Como sí, diciendo, sí, 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 sí.
No, yo voy a ser arquitecta de cabecera, a mí que no me líen.
Sí, exacto, sí, no, no, de eso no.
Casi pero... arquitecta pediatra, ¿no? Si existe eso de alguna manera.
Sí, sí, sí. Arquitecta de familia, ¿no? Sí, me gusta más familia, la arquitecta de familia, sí, sino sí, solo los niños.
Arquitecta de familia. De familia.
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, se seguía como ese patrón, ¿no? Y estaban las figuras que ya en la propia escuela se prestigiaban y que todo el mundo cuando los veíamos decíamos, ay, por ahí va. Tal, ¿no? Por ahí va, no sé cuál. Y luego, pues, las paredes llenas de Mies y Corbu. Yeah. Y ya está. Y las cubiertas planas que si las inclinabas era una especie de no sé, como si hubieses hecho un sacrilegio.
¿Y vosotros a quién queríais echar, Jaume?
¿A quién queremos echar?
Sí, no queríais echar. Estamos en la escuela ahora.
¿En
sí,
la escuela?
Sí.
¿Quién queríamos? Pues... Yo salí encantado de la escuela. A mí, la escuela para mí fue una abertura de mente. Uh-huh. Y esto de, por ejemplo, lo que tú decías de estudiar fuera, a mí siempre me hubiese gustado estudiar fuera, pero estaba en Barcelona, la escuela de arquitectura de Barcelona, donde, donde me iba a ir. Y además, cuando yo estudiaba no había tantas escuelas como ahora. Uh-huh. Y lo que aprovechaba allí fue todas las becas, los viajes, todo lo que salía, yo todos los veranos estaba viajando.
Dando vueltas.
Dando vueltas.
El Interrail, ¿no?
El Interrail, que la beca ya este, que la beca no sé qué, todas. Uh-huh. Yo creo que me pasé por todas, pues año tras año iba recorriendo. Y esto es como mi formación. Yo salí de la escuela, creo que con una buena formación de oficio, aunque es muy criticado, pero yo creo que salí con un buen oficio y con una apertura de mente, y eso pues esto
bueno,
te ha dado...
de algún modo te obligabas a como verificar las cosas, ¿no? Está como relatando la historia de una persona incrédula, ¿no? En el sentido de que, a ver, esto que me han contado no me lo creo, voy a comprobarlo, ¿no?
Eso sí, sí.
Es como dedicar el verano a comprobar lo que te han contado en el
invierno,
¿no? Sí, sí. Bueno, sí, algo así.
Y sigue así, ¿eh? Cuando vamos, escuchamos una conferencia juntos, me encanta preguntarle después qué le ha parecido, porque seguro, o sea, siempre
no se
parte
cree
de la incertidumbre y de... del escepticismo. Escéptico. Y yo a lo mejor me he quedado, yo como no sé nada crítica, me he quedado como nubilada con lo que han dicho y digo, a ver que ya me diga lo que...
Está bien, o sea, os repartís como entre el escepticismo y una cierta ingenuidad,
sí,
¿no?
Sí, sí,
a 50,
sí.
Eso sí, muy bien. Esto es como los postres, ¿no? A repartir.
Sí.
Bien, bien. Pero eres voluntario, el rol está repartido realmente. O a veces lo cambiáis.
No,
no lo dejas en ir, ¿no?
Es así, es íntimo, ¿sí? O sea, sale así.
Sí, no está preparado,
no
ha salido así.
Y él tiene ese escepticismo en el alma y yo tengo la ingenuidad en la mía.
Donde sí que nos cambiamos los roles, por ejemplo, es en las obras. O sea, que hay obras que las lleva más uno y las lleva más otro. Y entonces, dentro del proceso, pues los dos hacemos todas las figuras, pero en obras distintas.
¿Y cómo se toma esa decisión?
También de manera bastante... No tenemos método. Es
¿no?
una cosa... Yo antes me ponía nerviosa y decía, ya necesitamos hacer una metodología de trabajo. Esto no puede ser que vamos... Y al final empieza uno a pasar el tiempo y a decir, mira, es que eso, somos como artesanos y nuestra forma de producir va por esta vía de... casi como lo que hablaban, de la intuición, más que de la reglamentación.
Mm. Eso yo le llamo la metodología dial, ¿no? De las radios antiguas, que le ibas dando vueltas a la ruedecita hasta que se oye bien, ¿no?
Exacto.
Pues, no, para, quieto, no lo muevas.
Es un poco eso.
Sistema dial.
Y también, bueno, esto también alguna vez nos hemos replanteado. O sea, yo con todos estos amigos que tengo, que ellos sí que han estudiado, pues MBAs de estos de empresariales y tal... Claro, si se pone a analizar lo que hacemos nosotros, es una empresa que, como empresa, no es. Es otra cosa. Pero nos funciona. Nos funciona y nos da cierto bienestar mental.
¿Y quizá aplicáis un método inverso, entonces? Desmontar lo que tiene tendencia a ser organizado como sistema de protección. De esa manera.
Uh-huh. Puede ser, puede ser.
Esto vamos a revolverlo un poco porque...
A ver, a nivel conceptual, cuando entran proyectos, seguro, esto es segurísimo. Se repiensa de intentar dejar los prejuicios fuera, esto seguro. A nivel de empresa, hombre, hay cosas... Tú eres muy organizada.
¿Te salen las cuentas, Patricia?
Me salen las cuentas, pero con los de, o sea, pero las de los dedicos de la mano, ya, ¿sabes?
La cuenta de la vieja.
La cuenta de la vieja y la cuenta, o la cuenta de la ama de casa, ¿no?
La ¿cómo cuenta es la cuenta de la vieja en arquitectura? A ver, esto le va a interesar a mucha gente.
Sí. Pues la cuenta de la vieja en arquitectura es como en casa, ¿no? Y que haya un equilibrio entre recursos y entrada de caudal.
La real va la vaca, si no es real no hay vaca.
Exacto, exacto. Y es estar pues siempre como con un ojo en eso. Y yo me acuerdo que cuando hacíamos el chillido al Antoqui, nos contaba Ignacio, uno de los hijos de Eduardo, nos contaba que pues Eduardo iba, él era un artista y creaba y se metía en unos berenjenales que, claro, producir las esculturas, pues hubo un momento, a lo mejor que eran encargos, pero había otros momentos en que él necesitaba hacerlas y entonces miraba...
Se necesitaba una buena inversión.
A su Pilar...
Bueno, es que encofrados que se lo...
Claro, pues miraba a Pilar y le decía, ¿podemos...? Y Pilar era la que decía sí,
sí
o no.
Sí, sí, no.
Si, pues... si lo haces un poco menos redondo, sí. Después meter un par de ángulos rectos, sí, ¿no?
Pues esto es un poco, ¿no? De vez en cuando uno mira así al cajón y dice, mira, pues podemos o no podemos, ¿no? Bueno. Ni nos abalanzamos a hacer concursos de manera compulsiva porque llegaría un momento en el que no puedes, en fin, este tipo de cosas.
Claro, también esto se puede hacer de la... Bueno, es... Pero somos un despacho acotado.
Acotado, o sea, sí. Acotado,
¿acotado qué dice? ¿Cuando entras las medidas en las paredes o qué es eso de acotado? A ver.
De personas, o sea, al final poca de infraestructura gente, humana somos gente. Pocos. Y nosotros dedicamos muchísimas horas, ahora menos, con los críos, pero claro, este es el principal bagaje... No, bagaje, el potencial de todos los que empiezan son tus horas.
Os autoexplotáis.
Sí, nos hemos autoexplotado muchísimas veces.
Salvajemente.
Y además hace mucha gracia cuando, bueno, hoy ayer al del sindicato de arquitectos.
Nos echaría a nosotros mismos.
Nos echaría porque solo nos explotamos a nosotros. Bueno, yo primero, nunca he trabajado con otros arquitectos, nunca me he sentido explotada. O sea, yo a lo mejor... Quizá lo llevaba dentro y también porque cuando yo he trabajado fuera he vivido esa ¿no? como ese respeto, nunca explotamos a los demás, ¿no? Y con nosotros trabaja gente y esta gente tiene un horario y eso, y nos explotamos nosotros y sobre todo también es una cuestión de gestión económica y de tiempo, ¿eh? Moverse siempre como con esos platillos que no se te caiga ninguno y ahí estar y acomodarte a vivir en la incertidumbre, que es otro tema, ¿no? Esta vez más, qué mal que estamos los autónomos o no sé qué, vivimos en la incertidumbre, pero a la que le coges el gustillo,
no,
o te relajas y dices, yo qué sé, de perdidos al río, pues nada, es esto, intentar que no se te caiga ningún plato. Y para eso hay que gestionar los recursos.
Sí, un punto yo creo que tiene bueno nuestro despacho es, nuestro carácter es un poco asceta. No necesitamos
también,
mucho para vivir.
Somos muy ascetas.
Y entonces, realmente gastamos poco. Y tenemos unas necesidades básicas, pues se cubren esas necesidades y vamos tirando.
¿Sigues viajando? ¿Viajáis a la familia? Eso es caro, ¿eh?
Nosotros
y más la familia, ¿eh? Claro, ya viajar al McDonald's, la familia es caro, ¿eh?
Ya lo hemos descubierto.
A una hamburguesería.
A uno no lo hemos planteado mucho, porque claro, tenemos dos hijos de 4 años, y entonces en estos 4 años, pues realmente, claro, viajar con niños muy pequeños...
Con los bebés es fácil,
con
sigue
los bebés
siendo
es fácil y
ahora que ya comen como adultos, ya...
Y pagan como adultos y tal, se va complicando.
Y luego es gente que vive en casa.
Sí.
Y luego es gente que vivía en casa. ¿No?
Sí. Eso, aún no hemos llegado a ese...
Bueno, queda trecho. Oye, ¿vuestros proyectos finales de carrera se parecían? ¿Los habéis puesto uno junto al otro?
Nos los conocemos, pero, los hemos visto, pero así... No nos los hemos estudiado, nos los hemos visto de pasada.
¿No os habéis pedido el currículum?
No.
Joder, la gente que maldiga, coño. Sí, a ver cómo es esto.
No, yo creo que aquí...
Esto hay que resolverlo, ¿eh?
Pero nosotros... Antes ligamos, antes de ser socios.
¿Ah, sí?
Ah, pues
sí.
O sea, el proyecto final de carrera no lo estropeó.
No. Vale. O sea, sí, aquí si estamos juntos, no vino por la arquitectura en sí.
Vino porque nos gusta mucho bailar.
¿Bailar?
Bailamos antes que dibujar, que echar una raya. Y luego ya echamos la raya juntos.
Los cago, él decía que no te fíes de una persona que no fuma, pero yo creo que era que no baile, ¿no?
Sí, ya pues.
Sí. Pues. Equivoco con la frase.
Sí, ahora no te podrías fiar de nadie, que sí, está casi prohibido en todos lados fumar.
¿Y dónde bailabais, pues?
No, bailamos dos veces para descubrir que aquello podía funcionar.
¿Un curso, en Girona? ¿Un curso de baile?
No, ah, no, 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 no.
Una noche.
Va, ¿una noche? Ah, sí. Una noche. Un encontronazo.
En Girona.
¿Bailas?
En lugar.
Sí. Más o menos sí, así, ¿no? Así.
¿Tú bailas? Sí.
Sí, sí,
sí.
¿Y qué sabéis bailar? ¿Paso doble?
No, esa es tu especialidad.
Ya. ¡Ey, no te chives!
Esto es lo que va a editar. Esta parte la edita.
Yo bailo pasodobles y rap, si no, no.
No, bailamos... De nuevo vuelve a ser todo como muy sentimental y muy intuitivo. Y de hecho, yo creo que alguna vez hemos... Ah, nos apuntamos a un curso de tango y no podíamos con las normas. ¿Sabes?
Claro.
Entonces nos entra la música por los poros y nos sale...
Sale,
ah, más los siete velos entonces.
Sí, sí.
Más Mediterráneo del Sur.
Mediterráneo del Sur, sí, 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 sí.
Pero
sí,
agarrado.
Fluir, por supuesto.
Sí, es que si no, está,
si no, no
bueno, agarrado y sin agarrar. Pero la verdad es que con poca técnica. Pero con mucho sentimiento.
Ya, pues ya, eso.
Sí, sí, sí.
Mucha mano.
De hecho, ahí al lado de la foto de una foto que comparte Yama contigo, ahí está de nosotros bailando. Es como nuestra. En la boda nos tienen que sujetar para no salir antes que los novios a bailar. Y yo creo que nosotros nos casamos para poder ser los primeros en salir a bailar de una vez.
Y la boda, como fue un baile tremendo, entonces, claro.
Un baile, vamos. Sí,
bailar.
Sí, sí. Un baile de no parar de bailar.
Bueno, bueno, pero a ver, ¿qué pasó con respecto a tus años de carrera?
Pues yo creo que el mío, ahora que lo pienso, yo creo que el mío fue bastante catalán. Bueno, me...
A ver, eso hay que explicarlo.
Sí, sí, bueno.
Sí, sí.
Bueno, era como muy... Una cosa como muy racional, muy tranquila. Era un albergue juvenil en Buñol, en Valencia. El famoso pueblo de la Tomatina.
Sí, 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 sí. Albergue juvenil para tomatinos.
Para tomatinos, sí. Y nada, es una cosa como muy sencilla, pero a la vez llena de matices, de estos que ya me empezaban a mí a o por los cuales yo había hecho la carrera, de lo del bienestar, ¿no? Estaba lleno de rincones para bienestar.
Sin alardes. Buñol tiene como un poco de montañita, ¿no?
Sí, sí, esto era una plataforma en la ladera de una montaña. Y entonces hacía así como un tema de... Con unas piezas, lo que se llevaba, ¿no? Muy geométricas, muy plano todo y tal. Pero sí que hacía un juego de volúmenes que convertían el edificio albergue, porque ahí en Valencia lo que teníamos era que todos hacíamos... Bueno, todos... Todos los que se apuntaban al taller de PFC2 hacíamos el mismo.
O sea, no lo decidías tú, te lo ponían entonces.
Te lo ponían. Oh. Bueno, tú podías decidir porque había varias líneas de PFC, pero a la que decidías una línea, salieron de mi generación, pues no sé, 50 albergues juveniles en Buñol en la misma parcela.
Y lo común era el título tipológico, no otra cuestión.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, tenía el... La cuestión curiosa de que el día de la entrega comparabas 30 soluciones distintas al mismo problema.
Ya, claro.
Y nada, pues, yo salí muy contenta y resultó...
Te tocó una buena generación de compañeros, para ver que tienes satisfacción por lo tuyo y por lo ajeno, ¿no?
Sí, 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 me tocó una buena generación de compañeros.
Ajá.
Sí, me relacioné sobre todo con la gente que venía de fuera, de Valencia... Pero sí, gente muy, muy interesada.
¿Y la maqueta la hiciste tú o te la hicieron?
La maqueta me la hicieron, hicieron.
¿Compañeros?
Ah, sí,
ya
no sé.
Sí, hubo ahí ayuda.
Pero todavía la debe, sí. Aprovecha aquella cuenta que tenías pendiente, ¿no?
Sí, sí, no, recibí como todo el mundo, sobre todo en la producción final, recibí ayuda inestimable.
Ajá. ¿A ti te ayudaron?
Yo creo que poco. Yo he ayudado a muchos PFCs. Sí. Y he hecho unas cuantas maquetas.
Y luego a ti no te ayudan.
Es que yo fui de los primeros. Claro, de mi quinta fue de los primeros a entregar y me lo ocurrió yo mucho, soy mucho de currar y trabajar, trabajar yo a la
es
que me
meto. Es incansable, es incansable.
Bueno, pero ahora lo estáis arreglando, decías, ¿no?
Sí, 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 sí,
no te preocupes, ya, porque esto va bien. Y entonces, ¿y qué hacías de PFC?
Yo mi PFC, bueno, también es de estas cosas posibilistas, que el despacho es una de las características que tiene.
Sí, somos muy realistas.
Yo, mi familia es de La Garriga, en La Garriga hay aguas termales. Y luego, yo en ese momento salía con una chica de Girona, iba mucho por Girona. Y en Jafra, habían hecho unas pocos años habían hecho unas prospecciones petrolíferas, buscando petróleo, y no encontraron petróleo, pero en el hueco que habían hecho empezó a surgir agua caliente. Y empezó, había una bañera allí hecha de la base de la torre, y empezó a ir gente a bañarse allí con esta agua caliente. Y pues dije, ostras, estas tradiciones, la tradición de La Garriga, yo no quería hacer nada en La Garriga, pero un poco esta tradición que llevas.
Sí.
Y teniendo la novia en Girona, pues qué mejor pues que hacer algo allí, así era fácil
visitar
para allá, tenías más excusas para circular. Pues hice como un parque, una zona de un hotelito para poder utilizar las aguas termales.
Sí. Pero lo importante era visitar a la novia.
Sí, yo creo que más que el proyecto final de carrera.
Sí, era la excusa.
Sí, bueno, igual, la excusa
era como la termal. TV, ¿no? Como sí. La tarjeta de viaje para...
Pues eso, vamos más
para
allí.
Mamá, que me voy a hacer unas fotos que necesito.
Y recuperar también esta historia de La Garriga, que siempre me ha interesado, del agua termal y toda la historia, que es de donde salen todas las casas modernistas que hay allí.
Sí.
Pues enlazaba con eso, pero con otros intereses premedios, se juntaba.
Es un engañador, Jaume, que lo envías a que hable con los clientes, ¿cuál es el trato?
No, soy yo generalmente.
¿Eres tú?
La que, bueno, depende del cliente.
Si hay que decir la verdad o no, ¿de qué depende? A ver.
Sí, es verdad que el Jaume es muy, muy seductor en el sentido, pero porque va como a pecho descubierto y entonces toda la gente dice, este hombre no me va a engañar. Porque...
Y en realidad te está metiendo en un lío.
No, que va, es un engaño, no, que va. No, soy muy sincero.
¿Sí?
Sí. A mí me dan bofetones, pero recibo por todos lados.
Bueno, pero esta táctica de apuntar a otro sitio cuando en realidad tu interés está en el sitio del medio, ¿verdad? No sé.
Pues eso lo has ido perdiendo con el tiempo, me parece.
¿Tú crees? Sí. Me recuerda que eres la ingenua. A ver si lo... ¿Ves cómo hay que cambiar el papel de vez en cuando? Sí, sí, ¿no? ¿Cuál es el último proyecto que habéis hecho?
El último que hemos hecho... Bueno, un concurso que hemos hecho, que ya nos hemos enterado que no hemos rascado nada, pero nos sentimos muy orgullosos porque hemos pasado una primera criba y nos quedamos en la segunda, y fue un concurso en Alemania. Y nos sentimos, ¿no? Súper satisfechos de lo que planteamos.
¿Qué era? ¿Se puede saber?
Sí, la rehabilitación urbana de una calle principal de un pueblo que... Los alemanes nos parecen gente de otra galaxia, pero son iguales que nosotros.
Son de pueblo.
Por sus pueblos pasa la carretera nacional, claro. Igual que pasa por los nuestros,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y nada, se planteaban como la... devolverle cierto... No devolverle, porque... No, bueno, sí, supongo que cuando no había tantos coches, aquella calle tenía cierta dosis de...
Sí, calle mayor.
De calle mayor.
De lugar,
vecindad. De vecinos, ¿no? Y ahora, pues, es la carretera y ya
era está. Un proyecto de urbanización, entonces.
Sí, era un proyecto de urbanización.
O sea, no, ni de planeamiento ni de edificación de urbanización.
Sí. Y eso es lo último, porque nos llevábamos desde hacía tiempo, bueno, por intereses paralelos a lo que es la producción arquitectónica, así más,
constructiva.
Más constructiva, pues tenemos otros intereses que nos han llevado a reflexionar mucho y a interesarnos mucho por el espacio público. Y entonces dijimos, uy, qué concurso más adecuado para ver si lo que llevamos dos o tres años como circulando en torno a ello nos está calando, ¿no? Y somos capaces de llevarlo a... Y nada, ese
es el último. ¿Y el primero? ¿Sabéis cuál es vuestro primer proyecto? No biográficamente, sino aquel en el que de alguna manera decir, ah, mira, este aquí ya hemos conseguido hacer lo que haríamos entre los dos,
como
¿no?
Despacho.
Como despacho.
Los Laos, yo creo.
Sí, los premios Laos.
¿Sí?
Sí. Yo creo que toda esa serie de montajes efímeros que hicimos al principio de estar en Barcelona, los premios Laos, luego los FAT, la exposición de la Cataluña Paisaje con las señales aquellas de tráfico.
Estos eran medio gratis, ¿no? Porque eran trabajos dentro del FAT, ¿no?
No, por favor, esto lo tengo que contar. Es que los premios Laos, el señor Ramón Prat, cuando acabamos, nosotros nos habíamos comprometido a que le íbamos a hacer una fiesta fantástica y que además le iba a costar, porque en aquel momento nos parecía casi inmoral gastarte
el dineral.
El dineral que te gastabas en hacer una fiesta una noche.
Sí, sí. Y la ingenuidad la seguimos teniendo.
Y le dijimos, vamos a hacerlo por la mitad. Bueno, pues cuando llegamos, acabamos y se aclararon las cuentas, efectivamente nos habíamos gastado la mitad y él, llegamos allí con nuestra factura, la rompió y nos dijo que le facturásemos el doble.
Nos pagó el doble.
Nos pagó el doble. Como somos ascetas, como ha dicho Jaume, pues durante un tiempo vivimos de hacer esas cosas. Claro. O sea, no eran gratis. Yo además denosto de trabajar gratis. Bueno, era poquito dinero, pero con ese poquito dinero te mantienes.
La posibilidad de hacer misma, ¿no?
Sí.
Claro, es que si no te oxidas, además, ¿no?
Claro, claro.
En los efímeros es una buena gimnasia, ¿eh? Porque necesitas mucha concentración, mucha energía en poco tiempo.
Y agilidad también.
Agilidad, bueno, además los tiempos son marcadísimos.
Y saber dónde venden las cosas, ¿no? Porque al final tienes que ir a comprarlas tú.
Sí. Es como una especie de gincana.
Y servicio estación no te salva de todo.
No,
ya hemos comprobado. ¿Sabes? Un sitio, el de Bou, aquel...
Servicio estación, digámoslo, es un lugar en Barcelona, ¿no? Donde, que era una antigua gasolinera, ¿no? Donde van los estudiantes, los arquitectos a comprar materiales para hacer maquetas y hacer obras.
Sí, es la ferretería por antonomasia. Y también íbamos a un local que hay cerca de...
Sí, al lado de la Ciutadella, un local de suministro para restaurantes.
Para restaurantes, ejemplo, para hostelería. Aquí también era como, Dios mío.
Entonces, Laos, pensáis que es el primer proyecto o trabajo en el que ya sois vosotros, o ya os reconocéis, ¿no?
Sí.
Sí, y nos seguimos reconociendo, ¿eh? Por ejemplo, alguna vez que hemos echado para atrás, vamos a revisarlo, y no, seguimos, o sea, hay como una lógica conceptual que se mantiene, dices.
De hecho, hace poco, así como enlazando con dos actos a los que he acudido hace poco, que eso te resultan estimulantes, hace poco acudí a participar en un pechacucha que organizaba Arkinfat. Y dije, bueno, mira, pues 6 minutos, perfecto para hacer una retrospectiva. Vamos a hacer una retrospectiva en 6 minutos. Entonces, echas para atrás y en general, es que nos sentimos...
No nos avergonzamos de ninguna de las obras que
hemos hecho. Ni un poquito.
Seguro que hay cosas que las haríamos distintas, pero avergonzarnos en ese momento, nosotros pusimos todos nuestros medios que teníamos para responder a lo que se nos pedía y
tienen un poco de, evidentemente, de incapacidad, ¿no? Hay cosas que hemos hecho antes que sabíamos menos que lo que sabemos ahora.
Hay
un aprendizaje, por supuesto, y
lo que hice hace 10 años o hace 8 ahora no lo haría igual, pero porque sé más, no porque el posicionamiento de entonces. Creo que siempre hemos respondido mucho a cómo somos nosotros, a nuestro carácter.
Pero, ¿y entonces qué es lo que habéis mejorado? ¿Menos chapucero? Al revés, más abierto, porque a veces la mejoría tiene tintes diferentes, ¿no? O contradictorios.
Yo creo que lo que hemos mejorado es en permeabilidad nuestra.
Permeabilidad
nuestra. Me acuerdo que cuando acabamos la casa de Bullas, en esa última visita de obra al final, me sentí como si volviese a ser la primera obra que reconocía de Blanca Forreus, ¿no? Y en esa obra lo que ha habido ha sido, que ya comenzó con Chillida también, muchísima permeabilidad, convertirnos en mediadores y dejarnos de directores de orquesta. Y esa mediación resulta que a nosotros, que nos da el producto con el que nos sentimos reconocidos. Y cuanta más... el otro día es en el Pechacucho, la primera imagen con la que empezábamos era una de Máximo Vitali, de esto que fotografía piscinas llenas de gente. Decíamos que las obras de Blanca Forreus son una piscina llena de gente. Porque nos dejamos influir hasta por el albañil que está poniendo...
Por el
ayudante del albañil, por los clientes. Y en la gestión de todo eso es donde nos estamos sintiendo más cómodos. Y en los efímeros es que trabajamos también mucho así.
Venga, que habías levantado.
Lo que creo que hemos mejorado como estudio es la capacidad de hacernos entender con toda esta gente. O sea, siempre hemos trabajado con mucha gente en los proyectos. pero ahora somos más capaces de llevar a buen puerto ideas del despacho.
De aprovechar lo que viene de alrededor, dices.
De aprovechar y sobre todo, o sea, tú sales de la carrera y tú puedes hacer un proyecto buenísimo, pero como no sepas llevar una buena obra, o sea, del proyecto que tú has hecho en el despacho a lo que se construye, nada que ver.
Hay un trecho.
Y ahora nosotros, yo creo que sabemos, con estos diálogos, que al final es sociología, esto es saber escuchar, entender y hacer que estas ideas, que a lo mejor son muy buenas, pues que no se escapen, que no se pierden, pues intentar conservar las buenas, las malas, o sea, nos dejamos influenciar, evidentemente.
Y a mí me encanta, o sea, yo cuando nuestras conversaciones con los clientes, que muchas veces acaban ¿no? como en un cul-de-sac, que dices, es que no es esto lo que quieren, y siempre es algo como, ay, qué bien, ¿no? O sea, tenemos que empezar de nuevo, pero es que no estaba bien. Es que siempre el otro tiene la razón y nuestra faena es convertir en algo que genere mucho bienestar, ¿no? Lo que los otros quieren, lo que los otros pueden hacer, ¿no? También hay mucho de gestión de recursos ahí. Uh-huh. Yo admiro muchísimo estas obras que veo que dices, Dios, qué heroicidad, ¿no? Si está trabajando en un pueblo perdido de la Ibiza rural y se ha conseguido llevar no sé qué historias, ¿no?
Nosotros somos más... alinear los zócalos con las paredes, por ejemplo. Quizás esto, la gestión del desastre, lo que describís como escuchar, me explico. Cuando tú estás interviniendo con gente que hace las cosas con las manos, ¿no? Y tú estás cerca de ellos, supongo que tienes la oportunidad de preguntar cómo va a hacer las cosas, porque hay que reconocer que es difícil a veces que la gente se mire los planos que has producido,
bueno,
¿no?
Sí.
Claro, en ese sentido, si tú consigues ir un poquito por delante y preguntar cómo van a hacer las cosas, todavía estás a tiempo de negociarlo. O de, ¿no? Claro, con lo cual, si la opción que te están ofreciendo ya está bien porque... O bien porque es lo que habías previsto, y con lo cual no traiciona el proyecto, o bien porque mejora, la atiendes, ¿no? Si no, estás a tiempo todavía de aplicar esa didáctica que decías de maestra de antes, ¿no? Para, no sé, intentar llegar a un puerto. Negociación, entonces, ¿no? Gestión previa al desastre.
Es importantísimo, sí.
Eso es escuchar.
Es escuchar mucho, sí. Y, por ejemplo, en esto, en poder escuchar, para poder incorporar, es... Nosotros estéticamente no somos para nada dogmáticos. Nada. Yeah. Estéticamente.
Sí. Igual hecho, mucha gente nos ha dicho, bueno, mucha gente, algunos se han acercado a nosotros y nos han dicho, pero es que no tenéis estilo. Y es verdad, o sea, somos capaces de hacer una casa de madera, de hormigón, de ladrillo, de lo que... Es que cada cosa es individual, cada proyecto es individual. Y he hablado de casas y está muy claro que eso es individual, pero lo mismo te digo de un proyecto de plurifamiliar o de un museo, ¿no? Como cada circunstancia es única e irrepetible, la respuesta por nuestra parte solo puede ser única e irrepetible.
Esa última obra era un lugar público, decíamos. Esa primera también era un lugar público. Era una plaza... ¿Cómo era esa? ¿Lo contáis un poco cómo era aquello de los premios Laos?
Los premios Laos es un evento que hacen anualmente los de la DGFAT, que son premios a nivel internacional. Y viene gente de todo el mundo a nivel de diseñadores gráficos, de...
Y mucho murciano.
Bueno, es internacional, ¿no?
Es internacional. Y, pues, como se hacen estas fiestas, que hay una cena, se entregan unos premios... Y a veces estas cosas se alargan mucho. Y llevaban varios años que hacían la entrega de premios por un lado, la fiesta por otro, ya son los escogidos, los presupuestos se les disparaban, que nosotros cuando nos dijeron los presupuestos, claro, los encontramos desorbitados, y nuestro año lo hicieron todo junto en la plaza, ¿cómo se llama? La plaza esa, al lado.
Corominas,
la plaza Joan Corominas, que está entre el CCCB, el MACBA
y la Ramon
Llull, una plaza que hay allí.
Que se accede a través del MACBA.
Sí.
Exacto.
O a través del CCCB.
Y allí, pues esto, el hecho de escuchar, pues uno de los patrocinadores, por ejemplo, era TV3, que ese año hacía...
El 30 aniversario.
30 aniversario. Y en base a esto, pues bueno, vamos a aprovechar y juntar la fiesta, la entrega, y montamos todo de, como si fuesen salas de estar en el exterior con televisiones.
Sí.
Y los de TV3 filmaban al mismo tiempo la entrega de premios, la cena,
nos
era todo...
Fíjate, fue una arquitectura estratégica.
Redundante.
Sí, también.
Sí, pero que lo que más, o sea, o lo que marcó la diferencia en todos los sentidos, ya no solo en el presupuestario, sino en la gestión del tiempo, de los tiempos en los que ocurría el evento, era atomizar, pasar del acto puntual y todo el mundo mirando hacia el mismo sitio, ¿sí?, a que el acto se atomizara, uh-huh, y se produjera en un montón de sitios a la vez, en 30 salas de estar a la vez.
Y te mantenía atento, porque claro, tú nunca sabías, como público, como tú estabas allí pensando, bueno, soy finalista, ¿me tocará o no me tocará? Claro, nadie sabía cuándo te podía venir a tu sala de estar, que habíamos hecho ahí en el exterior con tus amigos, sí, que ¡pum!, te tocaba a ti, y venía a la tele y te filmaba, y en todas las otras salas de estar te estaban viendo, mm, a ti, al mismo tiempo que te veían en la tele, te veían, pues si la tenías cerca, pero también una forma de...
Esto es como lo de los participantes de Eurovisión cuando están haciendo los puntos, ¿no?
Sí,
de
sí, sí, un poco esa situación.
Ese ambientillo.
Además, claro, a la vez ya estaba la comida en marcha, ya estaban comiendo, bebiendo, en cada sala de estar la pusimos como cuando te juntas a ver un partido, con sus cajas de...
Eran pequeñas fiestas.
Pequeñitas fiestas, sí. Y luego también ahí introdujimos la gestión de los residuos. O sea, la fiesta no era de usar y tirar, sino que todo lo que se empleó o se incentivaba que se reutilizara, y que se reutilizara incluso por los vecinos. Esto es algo que siempre hemos hecho. Los vecinos, cuando actúas puntualmente en un espacio público, la gente que usa habitualmente ese espacio público se queda sin él. Entonces, devolverles de alguna manera... como
el préstamo.
Sí. Siempre lo hacemos. Entonces, mientras estamos montando a los curiosos, a la gente que vaya a pasear su perro y se encuentra con que ese día no lo puede pasear, le decimos, estamos haciendo esto, y hay todo esto que cuando acabe te lo puedes llevar, porque es útil para, en aquel caso habíamos hecho cajas de cajas de tornillos y tal, para poner el aperitivo y tal.
Ya han puesto encima de la mesa una de esas cajas de anzuelos, ¿no? De los pescadores.
Exacto,
de plástico. Entonces, que tiene como compartimentos.
Pues esto, por ejemplo,
el mobiliario era con Porex, eran bloques de Porex que, bueno, tenemos fotos de al día siguiente, gente viniendo a llevarse su puff, que luego con una telita te hacías una silla para tu casa. Y luego, aparte, teníamos previsto en los presupuestos y todo la gestión de lo que no se llevara la gente, pues que fuese a sus lugares concretos de reciclaje.
O sea, hicisteis el espacio público doméstico, ¿no?
Total.
Sí,
total.
Sí. Uh-huh. Y era eso, estaba preparado para 800 personas. O sea, es preparar una cena para 800, porque también escogimos hasta el menú. Sí, lo hicimos todo ahí. A 800 personas no es poco.
¿Un arroz puede ser? No.
No.
Vaya.
Eran cositas que cabían.
Cositas.
Y se recicló todo. O sea, al final se limpió la plaza, pero no se tuvo que tirar nada. Porque en la preparación ya habíamos avisado a todos los vecinos las cosas que había y que se podían...
Y a los asistentes también.
Todo el montaje se marchó. Con las personas, con así las poquito, personas, como
el montador,
hormiguitas.
Que nos había ayudado a montar, ya había visto las cajas y estaba encantado, diciendo, voy a tener por primera vez en mi vida, voy a tener todo mi material ordenado, podré ir al servicio estación, y no pudo recoger, decía, ¿os podéis creer que he venido esta mañana a desmontar y no he encontrado ni una sola caja? Desaparecieron todas, las 800, había este tamaño y otras más grandes.
Volaron,
1.600 cajas volaron. El Porex también desapareció en gran cantidad. Y luego, pues, las otras cosas, las cajas para congelados, que es donde habíamos puesto el hielo y las bebidas para que esto enfría. Esta cosa del bienestar, una cerveza en una fiesta se toma fría, si no, no vale. Pues todo eso también desapareció. Bueno, fantástico.
De espacio público en espacio público. La casa de las tres hermanas también es un espacio público.
Sí, sin duda.
Impermeable, ¿no? Usando palabras que han ido apareciendo. Vosotros sois bogadores.
Somos bogadores.
¿Y eso qué es? ¿Cómo os explicáis como bogadores?
Pues sí, la frase que lo, ¿no? La frase de Oteiza lo aclaraba muy bien, ¿no? Nadamos o remamos hacia adelante, pero miramos hacia atrás, sin duda. Y luego esta cosa, ¿no? Como de remero, ¿no? Es que como ayer salía tantas veces lo del director de orquesta, y yo decía, ay no, mediador, ay no, remero. Uh-huh. Es que el director de orquesta sigue siendo una figura como predominante.
Timonel.
Y claro, en una barca el predominante es el que lleva el timón y el que va marcando el ritmo. pero nosotros nos sentimos mineros, ¿no? Nos sentimos más remeros dentro de todo
esto. Sí, de hecho la barca buena de Bogados no tiene timonel, ¿no? El rumbo se ajusta precisamente con la potencia de un lado u otro.
Que esto, por ejemplo, también yo creo que forma parte. El hecho de no llevar una lancha, que llevas un timón y con poco esfuerzo. No, el esfuerzo cuenta aquí. El esfuerzo de escuchar, de estar allí, de estar con las manos, con todo, pues con el cliente, con el usuario, con la tierra. Es el contacto, nuestra proximidad. Nosotros trabajamos con proximidad. Es primordial.
Patricia se refiere a un encuentro que tuvimos ayer en Barcelona, ¿no? Las instituciones explicaron cómo ven lo que sea de rehabilitar o no, incluida la propia profesión, las escuelas, y el director de la Escuela Barcelona distinguió como dos especies de arquitectos, ¿no? Directores de orquesta y los instrumentistas. ¿No?
Que sigue siendo la misma definición de siempre. O sea, hemos diversificado solo en dos, cuando la diversificación es ya hacia la hipercomplejidad, hacia el infinito. A ver si gente, arquitectos que están mapeando situaciones, no son arquitectos, sí que lo son, y no son instrumentistas, volvía a ser como esta división entre el arquitecto técnico y el arquitecto artista, ¿no? Y ahí apaga y vámonos. Porque...
Yo creo aquí es más un problema de docencia. O sea, el problema es que nosotros seguimos enseñando o se pretende seguir enseñando en las escuelas directores de orquesta. Hombre, de directores de orquesta tiene que haber, evidentemente. Pero no, los miles de estudiantes que están saliendo, todos tienen que ser directores de orquesta. Hay muchísimos instrumentistas que decían que son absolutamente válidos y necesarios para nuestra sociedad. Si seguimos educando en la élite esa del arquitecto de hace 50 años, pues habrá mucho fracaso. Si nosotros no reconocemos la labor del arquitecto en todas estas pequeñas... No pequeñas, en estos importantísimos instrumentos.
En la Escuela de Cartagena se hizo el año pasado una iniciativa que, bueno, de la que nosotros apoyábamos al 100%, que fue un ciclo de conferencias que se llama De Mayor Arquitecto. Y entonces venían gente que ha sido arquitecto municipal. O que es, ¿no? Arquitecto municipal, que es arquitecto especialista en asesoramiento de accesibilidad, en fin, otro tipo de arquitectos que venían a la misma sala a la que, mientras yo estudiaba, solo venían o Kazuyo Sejima and Companies o técnicos muy especializados, ¿no? También venía técnicos muy especializados en... Pero que la disciplina puede ser, es muy amplia, no puede ser, es que es muy amplia y creo que se define en algo más que el instrumentista y el director de orquesta.
Sería más realista en el sentido que las direcciones de las escuelas o incluso las responsabilidades institucionales estuviesen asumidas por personas muy jóvenes, como desprejuiciadas, como separando la gestión administrativa de lo que es la dirección ideológica,
quizás,
¿no?
Quizás. Yo creo que mucho de lo que... Bueno, si no... pero yo creo que es mucho más fuerte la dinámica de la actualidad que lo que las escuelas podemos estar inculcando en los alumnos. Entonces yo creo que lo tuiteaba esta mañana, ¿no? Que estamos mutando... Estamos mutando, iba a pasar sí o sí.
Sí, o sea, por necesidad.
Que dentro de... pasarán a lo mejor 30 años, 10. Pero los directores de escuela que vengan después de los que hay ahora ya tendrán otra perspectiva. Porque la realidad es más fuerte que nuestras... que nuestros prejuicios. O que nuestras maneras de ver... aún focalizadas, ¿no? Porque es que el proceso es largo.
Hoy es el día del fin del mundo de los mayas, ¿no? Estamos hablando justamente ese día. Me han dicho que los australianos ya lo han superado, con lo cual pues la cosa... Pues vamos a ver cómo va llegando a este lado.
A ver cómo llega Europa.
Sí, sí. Pero vaya, en ese cambio de ciclo que comentas, ¿no? Parece que el abandono de las certezas parece que es una cosa ineludible. De hecho, estos ciclos no... ni es la primera vez ni ha de ser la última, seguramente, ¿no? Parece que tiene su lógica. Pero claro, llevamos ya tanto tiempo esperándolo, ¿no? El abandono de las posiciones ciertas, ¿no?
Sí, sí,
el abandono de la seguridad de lo que tiene que ser. frente a esa incertidumbre de, bueno, ya, vamos a ver, porque, ¿no?
Y da mucho
directores
miedo.
Más exploradores, ¿no? Ya. O responsables más exploradores, quizá, uh-huh. No tan temerosos, quizá. Pero claro, supongo que ahí arriba debe hacer mucho frío y debe dar mucho miedo, ¿no?
Sí.
Vosotros tenéis tiempo de no trabajo. Ahora en esa conversión que comentabas aquí del hombre eléctrico en hombre desenchufado en Murcia, todo eso. ¿Vais consiguiendo o forma parte de vuestra cultura el no trabajo?
No. O sea, ¿qué es trabajo?
Ya.
O sea, nuestro no trabajo, somos confabuladores. Uh-huh. O sea, y nuestro no trabajo nos lleva a, de alguna manera, enrolarnos en historias que, que te sacan de lo mejor el proceso habitual, encargo, o encargo buscado o recibido, pero encargo de tal factura. Pero cuando no estamos en ese proceso, estamos en otros que tienen que ver con lo urbano, que tienen que ver con la rehabilitación. En fin, que tiene que ver con la dinamización. No, somos unos enfermos.
Sí, esto que dices de que dices que en Murcia estoy como más desenchufado, sí. Yo creo que para nada es eso. El tema es seguir enchufado, pero no en la mesa de trabajo con tu proyecto, sino que tú puedes estar trabajando en ópticas totalmente fuera del despacho. Y, o sea, aprovechamos de todo se aprovecha y todo sirve para mover, para generar,
¿Y eso cómo se concreta?
Por ejemplo, tiene una compañía de danza.
¿Una compañía qué?
Sí, que bailo. Estoy en una compañía de danza.
¿Tienes una compañía de danza?
Sí. Y de allí estaba arquitectura. Yo allí entré, me ficharon para decir algo, me dijeron, vente.
¿Pero de danza, de esa de dar saltos y así con los brazos, eso?
Sí, de danza contemporánea, además con acrobacia, porque uno de los... tenemos en la compañía un especialista en acrobacia.
Sí, y a los Sergio Lavert.
Ya nos gustaría.
Es lo más eléctrico y bailarín que se me ocurre, por buscar un paralelo, ¿no?
Pues es esto, es de allí yo también... Luego me lo llevo al despacho y seguro que se influencia, seguro.
Ahora entiendo por qué Patricia ha retirado todas las tazas cuando hablaba.
Sí, es que veía que se que iba a caer una al suelo y no está otro. Sí.
Vale, aquí se aclara todo, está clarísimo, ¿no? O sea que tienes una compañía de baile.
Sí, es Synapse Lab, se llama.
Pero forma parte de todo, dices. No lo separas del resto.
No, está separado, o sea, yo no lo separo, pero está separado del despacho.
Yeah.
Y los que están en la compañía no tienen nada que ver con el despacho. Yeah. El punto de unión soy yo.
Sí.
Y yo no lo separo en mi cabeza.
Sí,
o sea,
sí, donde no se separa es en nuestra cabeza.
O sea, yo hago arquitectura para decir algo en la compañía de danza.
Bueno, pero eso es un permiso laboral. ¿Y tú cómo lo equilibras entonces? ¿Qué te toca?
Yo, que me toca a mí... Dinamizar. Yo dinamizo, o sea, la que me dejan dinamizo.
¿Dinamizo o dinamito?
Dinamizo.
Patricia dinamiza.
Sí. No soy antidinamita, quizá. Una de mis... también me viene de natural, ¿no? No soy nada crítica porque muchas veces la crítica me parece más dinamita y explosión, que a veces es necesario, pero entonces yo me retiro porque no soy la persona adecuada. Pero creo en la regeneración a partir del chup-chup, ¿no?
Dinamizo, estamos en la dinamo, seguimos en la lógica eléctrica, ¿eh?
Sí, somos responsables.
Pero esto que dice...
¿Y cómo dinamizas? Espera, ejemplos.
Ejemplos, pues, por ejemplo, trabajo, colaboro con un centro cultural que hay en Murcia, formidable, con un equipo de dirección súper abierto
y comprometido
y con ellos inventamos cosas. Hicimos hace 2 años un ciclo de conferencias que hablaban de la ciudad en un centro cultural. Yo flipé con la respuesta, porque vinieron, bueno, personajes de todo tipo, algunos muy conocidos por nosotros porque son arquitectos, otros venían del mundo de la sociología, de la antropología, tal. Pero por ejemplo vino Santi Cirujeda, que en un colegio de arquitectos hubiese atraído a 30, de un colegio de arquitectos de Murcia hubiese atraído a 30 arquitectos, y en el centro cultural había casi 200 personas allí.
Hola.
¿Sabes? Y eso, pero eso con Santi Cirujeda, que tiene una repercusión mediática, y con otro tipo de gente que no tenían un nombre reconocible, que la gente del del Puertas de Castilla y yo, buceando, pues veíamos que había personas que sabían mucho de algo, ¿no? De algo relacionado con la ciudad, los llamábamos y allí venían los miércoles por la noche, pues eso, ciento y pico personas. El auditorio, cuando decíamos, la vamos a hacer en el auditorio, ellos decían, hay una sala más pequeña, pues no, se llenaba el auditorio y salíamos de allí a las 11 de la noche hablando, tal. Y de ese ciclo, que fue una primavera y que acabó con una conferencia maravillosa de Jarauta, de Paco Jarauta, en la calle, en vez de esa la sacamos del auditorio porque estaba ocupado por la policía local que tenía un evento, y dijimos, la policía nos ha desalojado.
Sí, la policía encerrada nos ha echado fuera.
Nos desalojó la policía, y en vez de cancelarla dijimos, tenemos un jardín aquí bajo las moreras.
Ocupasteis la calle.
Jarauta se sintió como Platón y nos dio, bueno, una de esas charlas que él da, brillante.
Con túnica.
Y acabó allí, bueno, pues a raíz de aquello han pasado tantas cosas a nivel individual de personas que sé que han reconducido su orientación, su tal, a partir de lo que vivieron y lo que escucharon allí. Luego el propio Puertas se comprometió también, ellos también estaban allí escuchando y se comprometieron. Entonces ahora había un pabelloncito del cuartel de artillería en Murcia, uno de los pabellones que estaba cerrado, el ayuntamiento jugando a si se lo vendía, si lo subastaba, si, en fin, esperaban a que se cayese. Y les hemos dicho, oye, esto hay que ponerlo en marcha, porque en Murcia falta, o sea, infraestructuras. En Murcia, bueno, como en muchas otras ciudades, y más ahora, pero hay un caldo de cultivo creativo y cultural brutal, ¿no?
Y participativo real, con las manos.
Exacto. Uh-huh. Y esta gente, tener un techo, solo con tener un techo ya es suficiente, y si tienen un poco más, mejor. Y bueno, pues hemos estado ahí confabulando, y el fin de semana pasado... abrimos las puertas, se abrieron las puertas con un festival y una cosa que de nuevo también alucinamos de la cantidad de gente, o sea, que y cómo hasta desplazó el centro de gravedad de Murcia, pero lo desplazó totalmente, socialmente, y bueno, y ahora ya está abierto y ahí hay una serie de gente que conocimos ese día, gente muy joven, que tiene un techo.
La gente, participación, el espacio público, bailar... ¿Qué música tiene todo eso?
Músicas. Somos muy heterogéneas con las músicas. La música brasileña nos gusta.
Sí, yo creo que tiene mucho de música... de música muy, muy sensual y muy...
Sí, los sentidos son importantes.
Sí, de nuevo...
¿Stravinsky?
Podría...
Podría ser, pero me voy más, a las músicas étnicas, ¿sabes? Como
a menos tribales, más de gente.
Más de gente, más tribal, más de ritual, tribal, sí. Hasta de rituales, ¿sabes? Sí, sí, sí. De entrar en trance. Nosotros tendemos a entrar en trance en estas situaciones y por eso al final no medimos nuestro tiempo, ni medimos... Luego está el ratoncito que mira, pero bueno, me parece igual de loco a lo mejor lo que hago yo que un tío que se va a los fines de semana a escalar una montaña y sabiendo que puede caer, ¿no? Yeah. Pues un poco el compromiso con nuestra propia... hasta dónde llegamos está un poco con esa gente, ¿no? Con esa actitud de... Bueno, esto es lo que a mí me motiva, pues voy a muerte. Y...
¿Puedo comentar lo de la activación? ¿De dónde ha salido el cuartel? Es que yo creo que es importante. O sea, en el año, creo que es 86, en el centro de Murcia hay el cuartel de artillería, donde hay los militares, y lo ceden al ayuntamiento, lo desalojan. Hay 6 pabellones allí. Pues en los años de auge se rehabilitan 4 pabellones... con millones de euros, porque había por todos, y uno se convierte en biblioteca, el otro en un centro de arte. Y llega la crisis y los dos que quedaban se quedan allí muertos. Ya no hay. Se quería hacer un archivo municipal de todo. No hay dinero. Se quedan allí abandonados. Y es desde el Puertas donde se dice, tenemos un edificio aquí. Estaba muerto. ¿Y por qué? Pues lo que se hace de Patricia y el Puertas es reactivarlo, pero con sin presupuesto.
Y supongo que identificando una necesidad.
Sí, sí.
Claro, necesitan... También, en la época del boom, a veces se escucha poco a la base.
Sí.
Pero...
Se escucha un poco... No, la responsabilidad creo que es de todos, ¿eh? Se escucha poco al ciudadano y el ciudadano se acomoda en el consumismo. Se acomoda en el consumismo, no solo de comprar, sino de consumir cultura, de consumir lo que te dan y ya está. Entonces, ahora lo que se identifica es que hay gente activada. Sí. ¿No?
O sea, no te dan masticado, sino tú estás allí masticado.
Claro, y esto se ha abierto, no es que se haya abierto en precario, ¿no? Ahora como no tenemos presupuesto nos tenemos que aguantar y pasar frío. No se trata de eso, sino que se trata de reinventarnos, rehabilitar los procesos y que ahora empecemos, sigamos habitando. O sea, lo que no podemos hacer, o a mí me parece que no se debe hacer, es pararnos y meternos en nuestras casas a rezar, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto y vamos a volver otra vez? No, nos tiene que servir esto para reinventarnos o para reformarnos, ¿no? Tampoco, a lo mejor no hace falta la dinamita, pero pulir costumbres o sacar más de lo que llevamos dentro, yo creo que es importante aprovechar esta situación para eso.
Pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? De momento lo que hacemos es viajar, hemos estado viajando un ratito, nuestro tren hoy está llegando a destino, no sabemos dónde llegamos, si a Barcelona o Murcia, y ahora estoy despistado, no sé cuándo vamos a la puerta de casa, dónde nos habremos situado. En ese sentido, os agradezco este viaje mágico y misterioso, ¿no? En el que ya no sabemos si estamos en Murcia o en Barcelona o toda la vez. Gracias, Patricia, gracias, John.
Muchas gracias a ti. Thank you.